Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y antes de nada, pediros disculpas porque por problemas laborales y personales no hemos podido estar con vosotros las dos últimas semanas aquí en el hiperespacio. Esperamos poder aguantar del tirón de aquí a Semana Santa. Y nosotros un día más, emitiendo desde los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española y no son otros que los magníficos componentes del hiperespacio. Y entre ellos tenemos aquí en el Estudio 1 de Radio Color a don Eduardo Edu. Bienvenido, lo de Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También tenemos a don Brunildo Bruno. Bienvenido, don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Y también tenemos a don Santiago Santi.
Buenas noches a todos.
Y hoy además tenemos invitado especial que, bueno, ya nos ha acompañado varios programas aquí en el hiperespacio y es un candidato a que nos haga una sección, ¿no? Va, que se está resistiendo. Así que bienvenido de nuevo, Carlitos.
Gracias, volveré la semana que viene.
Ya sabes, esta es tu casa, estás invitado a participar en el programa para contarnos lo que quieras y opinar de lo que quieras y cuando quieras en cualquier momento.
Y lo mejor que está grabado, o sea que no voy a ir más.
Gracias.
Presentados todos los que están, vamos a dar a adentrarnos en el hiperespacio que, como siempre, lo traemos repleto de los mejores temas y más interesantes en todas nuestras secciones. Pero antes, un estreno musical. Y el primero que os traemos hoy se llama Fara Morganadan, el último álbum de Saint Lucia, un trabajo que se incluye en 11 canciones y que como primer avance nos presentan Pie in the Sky. Con ellos os dejamos, bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
Now we're so high.
Pues llega el momento de sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Pues don Bruno, todo tuyo.
Pues nada, Juanpe, presto y dispuesto, como cada programa. Siempre es un honor tener esta oportunidad de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta nuestra casa, hiperespacial. Hoy hablaremos de viajes, hoy hablaremos de gastronomía, hoy hablaremos de cómo maridar correctamente viajes y gastronomía. Porque, ¿qué hay de cierto en que piloto y copiloto no pueden comer la misma comida a bordo? Casi, casi al mismo nivel que las leyendas urbanas encontramos esta información que llega a los viajeros de forma recurrente. Y es que parece que todo el mundo tiene claro que piloto y copiloto no suelen comer la misma comida a bordo. Me habría gustado que hoy estuviera aquí Enrique con nosotros para que lo verificara.
Pues sí.
Que eso tiene una base racional.
Claro, claro.
Ah, bueno, que lo vas a contar.
Vamos a ir contando alguna cosilla, pero sí. No, hombre, no. Pero eso lo que decíamos, que casi a nivel de las leyendas, pues esta información llega a los viajeros y es eso que aunque la Organización de Aviación Civil Internacional no regula este tema de forma específica, sí parece que la mayoría de las compañías aéreas prefieren optar porque sus máximos responsables no ingieran los mismos alimentos. No hace falta, mira, como decía Santiago, no hace falta romperse la cabeza, ¿no?, para imaginar el motivo por el cual no se recomienda que piloto y copiloto consuman los mismos alimentos.
Hombre, sí. Está más claro que el agua.
Claro, y sí, como imaginamos, pues se trata de evitar cualquier intoxicación alimentaria que ponga en jaque la seguridad del vuelo. Vamos, que no tiene nada que ver con los gustos personales de cada uno ni con la calidad de la comida. Podría parecer el argumento de una película de Hollywood, pero lo cierto es que a lo largo de la historia de la aviación comercial se han dado varios episodios de intoxicaciones a bordo por mal estado de la comida. Y si los máximos responsables del vuelo se encuentran indispuestos, pues la cosa puede complicarse bastante. Así que, comandante y segundo piloto, pues no podéis comer lo mismo. Imagino, para mis adentros, que el comandante será el primero en elegir. Que luego pasa lo que pasa porque se ha comido sin orden ninguno, al libre albedrío.
Porque no hemos salido a recibirlo.
No, parece que no. Parece que se ha ahorcado porque la gente joven quiere que la muchacha que ha traído sea comunal. Yo cuando la he visto me he dicho, vaya un pijo, porque he comprendido a la gente joven, ya que la muchacha es un pimpollo redentor. Todo eso lo he pensado para mí, no lo he exteriorizado. Es decir, tanto lo de vaya un pijo como lo del pimpollo reventón ha sido para mis adentros. Y después no he querido intervenir porque lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido el tema del libre albedrío.
Hombre, es que el tema del libre albedrío viene aquí pintiparado.
¿Verdad que sí?
Con lo bonito que es ese tema.
Dentro de la Guardia Civil no podemos usarlo prácticamente. Todo lo que es buena voluntad en los primeros escalones del mando. Cuando se llega a la altura de teniente coronel o así, se ponen las cosas de una manera que ni libre albedrío ni nada. Se encierran en que las ordenanzas esto, las ordenanzas lo otro, y de ahí no hay quien lo saque.
Pues es una pena. Pero le advierto que con los nuestros pasa lo mismo. Que no se entere un arcipreste que andas tú por ahí un poco ligero con lo del libre albedrío. Se te cae el pelo. Y es que no hay confianza. No hay confianza. Porque el libre albedrío, bien usado, no tiene ningún peligro. Ahora, si eres un atolondrado con la sesera hueca, ¿verdad? Claro que los que son así se van de mujeres antes. Es el vicio que más tira. Y eso que nos ponen a todos las sotanas, que son como faldas, para que hartos de verlas no nos llamen tanto la atención, ¿verdad? Pero claro, el vicioso, el que es vicioso, va a lo que hay debajo, ¿me entiende?
Se refiere usted al sexo. Al sexo femenino.
Exactamente, que ofrece un enorme atractivo desde el punto de vista del vicio.
Y una eficacia impresionante.
¿En qué sentido?
Usted, fíjese en las gallinas.
Sí.
Bueno, pues una vez que hemos resuelto que todo debe estar arreglado bajo las ordenanzas y no dejarlo al pintiparado, libre albedrío, Veamos de dónde, queridos escuchantes, parte esta norma, escrita o no, de no comer lo mismo piloto de aviación o de navegación. Esta costumbre es la misma, salvando las distancias, que impide al monarca y al heredero que viajen en el mismo vehículo para salvaguardar la buena conducción del reino, o del navío, o de la aeronave. Nos tenemos que retrotraer a aquellos primeros años del siglo XVI, en el que aquel que en su escudo marca una esfera del mundo y la leyenda Primus Circuns Mediste Mede, es decir, el primero que me dio la vuelta, estaban embarcados alrededor del orbe. Tanto Elcano, Magallanes, Loaysa y demás capitanes y oficiales de los barcos que componían la expedición tenían derecho a comer mejor que los marineros, y el pescado tropical de mejor carne era reservado para ellos. Además, lo hacían juntos y compartían el mismo menú. Bien, pues da la casualidad de que los mejores peces, el mero, la aguja, la dorada, el pargo, el jurel, eran los más peligrosos en aquella época. Aunque fue ese pez que describían como poseedor de dientes como de perro los tuviere, la barracuda, la que les dio la ciguatera. Así, aunque hubo multitud de muertes en la travesía, sobre todo de la parte del Pacífico, de ahí el nombre, ese cabrón de mar enorme y tan manso que no lograba ensalzar las velas y les hacía ir extremadamente lentos, recordad que apenas lograron la hazaña un puñado de 20 hombres. Antes de llegar a ese gran océano, como si de una maldición se tratara, comenzaron a enfermar y en muchos casos a morir. Únicamente capitanes y oficiales, no marineros. Con el tiempo y el estudio se supo que el motivo fue precisamente la toxina que poseen algunos peces ciguatados de la zona tropical. Peces que, tan grandes y sabrosos, se guardaban únicamente para más altos cargos de la expedición, y que en ocasiones despiertan sus dolencias inmediatamente o años más tarde.
Como el pez globo, ¿no?
Sí, pero ese es más peligroso todavía, ese es inmediato. Pero este sí, este te podía dar pronto, como le pasó a Loaysa, o te podía dar tarde, como se piensa que le pasó a Elcano.
Lo que le pasó.
Entonces, ya sabéis que no podéis dejarlo todo al libre albedrío. Ya sabéis que todo tiene que tener un orden en esto del gastro travel. No os vaya a dar eso que tiene de nombre de música reggaetonera. No os vaya a dar la ciguatera, que es una forma común de intoxicación alimentaria por ingesta de peces que se alimentan o habitan en los arrecifes coralinos, y es endémica de los trópicos y subtrópicos debido al consumo de peces ciguatos. Diarrea, vómito, entumecimiento, picazón, sensibilidad al calor y al frío, mareos, debilidad. Y así os dejo. Ya habéis visto cómo los cuerpos pueden desvanecerse. Ya vemos las diarreas, ¿no? Pues los cuerpos pueden desvanecerse, escaparse, resbalar. Cómo las almas viajan más ligeras cuando han soltado lastre.
Por supuesto.
Y mirad cómo vuelo. Volad. Volad.
Para los cuerpos. Jeff y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Una vez más en el hiperespacio, el ojo en serie con don Santiago Santi.
Buenas noches a todos. Aquí tenemos una serie monstruosa. Monarchs, el legado de los monstruos. Aquí viene todo el compendio de Godzilla y King Kong.
Monarca estaba allí, en San Francisco. Parecía que toda la ciudad se venía abajo. Ellos hacían fotos, como si lo esperaran.
¿Crees que tu padre trabajaba para ellos?
Esto estaba en su caja.
¿Quiénes son? ¿Qué es Monarca?
Pero este es el mundo en el que vivimos ahora. Los monstruos son una realidad ineludible.
Esos archivos nos pertenecen y son más importantes de lo que te puedes imaginar. Antes de que sea demasiado tarde.
¡Madre mía! ¡Vamos, corre, vamos!
Este mundo no es nuestro. Créeme. Es mucho más vasto de lo que podríamos imaginar. El mundo está patas arriba. Si queréis que se salven millones de vidas, podríais ayudarnos.
Parecería una serie de irónica de El mundo está patas arriba. Para eso no necesitamos monstruos. Pero bueno, aquí tenemos... Os traje esta serie porque me la inspiraron unos alumnos ahí. Una discusión de Godzilla, King Kong y tal, que no tienen ni idea de dónde venía Godzilla ni King Kong ni nada, porque claro, se ha desvirtuado tanto la serie que tenemos una cosa nueva. Pero bueno, empezaré desgranando un poco la serie, los actores y esas cosas, y después iré pues donde me apetezca ir. En el mundo del cine y la televisión, a veces la realidad se mezcla con la ficción de maneras sorprendentes. Anna Sawai, que interpreta a Kate Randa en la serie de Godzilla, vivió el ataque del monstruo en 2014 en la ficción, pero en la vida real estuvo en Japón durante el terremoto del 2011, y la experiencia personal le ayudó a sumergirse en las emociones de su personaje. Es decir, el terremoto le dio ese halo de interpretación para entender qué podía pasar cuando pisaba Godzilla al terreno. En otro giro interesante, la serie reúne a Carr y a White Russell, padre e hijo en la vida real, pero curiosamente no comparten ninguna escena. Ambos interpretan al mismo personaje en diferentes épocas, lo que añade una capa única a su participación. La química familiar, aunque no se vea directamente en pantalla, aporta una profundidad emocional adicional al desarrollo del personaje. Godzilla, que es el... porque, bueno, aquí hay muchos monstruos, pero el protagonista, el Godzilla, el icono monstruo japonés, debutó por primera vez en 1954, en la película de los estudios Toho, y desde entonces ha protagonizado 32 películas japonesas y 4 superproducciones estadounidenses.
A cada cual más chunga, o sea, claro, porque ya sí, está sí, claro. Hasta con King Kong.
Exacto, es que es un... Claro, eso hay que entenderlo, es un super monstruo también King Kong.
No, ya, sí, lo entiendo, pero que...
Ya,
no...
bueno, sí. Ahora...
Perdón.
Sí, no, pero perdón, está bien la apreciación, sí. No pintan nada uno con el otro, pero bueno. Este gigante es el principal protagonista del subgénero Kaiju, que King Kong entra dentro de lo que es un Kaiju, dentro del género Tokusatsu, que es el género de los supermonstruos. La creación de Godzilla surgió como una metáfora del miedo nuclear posterior a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, reflejado en la ansiedad de la posguerra en Japón. O sea, no os penséis que fue por otra cosa, porque es que después, bueno, después ya...
Pensaba yo que era así como un monstruo mitológico, pero no.
No. Después haré en la conclusión os explicaré esto un poquito.
Gracias.
El asunto. ¿Y sabías que el nombre de original querían llamarlo Gojira?
Gojira.
Gojira. Que podría haber sido el apodo, no del mono, de un tipo duro de los estudios de Toho. O sea, un tipo duro que trabajaba allí, que era el apodo Gojira, que le vendría de Gorila.
El segurata.
Exacto. O que Godzilla no iba a ser originalmente un especie de...
super monstruo.
No, pero un monstruo reflejado como un Tyrannosaurus Rex, sino que iba a ser un pulpo gigante mutante. Menos mal que lo hicieron de otra manera, porque no habría dado tanto juego. En 1992 incluso se enfrentó a la estrella de la NBA, Charles Barkley, en un anuncio publicitario que se convirtió en un cómic debido a su popularidad, por si no lo sabéis.
Pues no.
Además, en Japón, Godzilla fue nombrado ciudadano honorario
de la llave verde.
Sí, sí. De Shinjuku en Tokio en 2015.
¿Y tiene calle?
Tiene una estatua.
Con Doraemon.
Erguida en su honor cerca de la sede de Toho, de los estudios.
Bueno, te voy a decir una cosa. Allí tienen estatua de Hachiko, que es el perro este que acompañó a. Pues, sí. ¿Cómo no van a tener? ¿Cómo no van a tener de Godzilla?
A ver, por supuesto. Godzilla también ha dejado su huella en la cultura pop. En El Mundo Perdido, Parque Jurásico, en 1996, durante el caos de San Diego, un turista japonés grita: "Me fui de Japón para huir de esto", en un homenaje al monstruo de Godzilla. Además, Godzilla tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, pues si no lo sabéis. Y también ha aparecido en numerosos videojuegos, desde clásicos arcade hasta consolas modernas, consolidando su estatus como un icono global. De hecho, entre 1977 y 1979, Marvel publicó una serie de cómics de 24 números donde Godzilla luchaba contra los Vengadores y los Cuatro Fantásticos. No es de extrañar que el guionista de la serie, que estamos hablando, de Monarca el Heredero de los Monstruos, tenga raíces en el universo Marvel, porque es fue un guionista de los cómics de Marvel. Asimismo, Godzilla ha hecho cameos en series animadas como Los Simpson y Futurama, demostrando las influencias duraderas en diferentes medios y generaciones. ¿Qué pasa en las generaciones? Pues que se han quedado en los últimos, en los Kaiju estos que más bien se mezclan con ¿cómo se llama la película esta? Sean Rip, que va con los super robots,
sí,
luchando.
La de Transformers.
No, Transformers no, hay otra que se llama Pacific Rim.
Ah, Pacific Rim.
Pacific Rim, sí, también, sí. Luchan contra Kaiju,
sí.
Contra monstruos. Que además, estos monstruos vienen de otra dimensión. Y yo creo que les dio la idea de ahora a Godzilla, porque si veis Godzilla en la última película, hay un hueco, se supone, en la Tierra, físico, que es otro mundo dentro de la Tierra. Cosa que ya Julio Verne lo intentó plantear, pero físicamente se ha demostrado que eso es imposible. ¿Por qué? Porque se ha desvirtuado totalmente la figura de...
Pero un peliculón, Viaje al Centro de la Tierra.
Sí. Mejor el libro que la película.
El libro es buenísimo, pero que la película también fue buena, en su momento. Sí. Tenía unos efectos entonces bastante importantes.
Pues lo que promulgaba Julio Verne era ese hueco dentro de la Tierra, porque había dinosaurios, había de todo, etcétera. El caso es que Godzilla empezó por este hombre en 1954 por la ansiedad y el miedo a las bombas de Hiroshima, y es una metáfora de la destrucción de estas bombas. ¿Qué pasa? Que los años pasan, y en los años 60 y 70 con los justifican la transformación de Godzilla, que es un ser radioactivo igual que Hulk, que con los las prácticas de las bombas atómicas en el atolón de Bikini, que ahí viene lo de Bikini, uh-huh. en las pruebas francesas. Ahí es donde, a través de la reactividad, pues Lagarto se convierte en uno de los Lagartos se convierte en Godzilla. Y de ahí pasa.
Eso lo llevaron también a Spider-Man.
Claro, sí, y de hecho un recurso que usa mucho el cine, lo sí, de sí. La radiactividad, para convertir las cosas cuando se sabe que la radiactividad lo que te hace
es te mueres.
Darte cáncer y morirte. Pero bueno,
te mueres, sí.
Pues aún seguimos con la radiactividad.
Sí, sí, pues, sí, bueno.
Y después de ahí pasaron, como lo de la radiactividad, ya la gente estaba un poquito cansada de eso, me imagino, de un plano, un super plano de la cuántica en el que vienen de otros mundos.
El metaverso.
O el metaverso que está funcionando ahora mucho. Y ahí ya pues meten a King Kong y meten a todo el mundo.
La última película o la sí, penúltima sí. De, hecho, de Spider-Man.
Spider-Man.
Todos los Spider-Man. Ah, sí, sí, todos.
Sí,
sí. Porque vienen todos a través del metaverso.
Pues aquí lo dejo. Simplemente recordar que no volvamos al Godzilla original, porque con Putin y con esta gente aún nos pueden recordar alguna metáfora.
Pues ahora llegan los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de España, que no hemos visto y que tampoco sabemos si vamos a ir a ver. Lo mejor que tiene es que lo traemos aquí al hiperespacio, pues para saber si vamos o no, y vosotros pues para estar informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama Blancanieves.
En honor a la noche en la que nací, mi padre me llamó Blancanieves. En el pozo la niña ve. Este es su reino. El reflejo del cuento aquel me enseñó a ser valiente, justa, fuerte y auténtica. Hoy me pregunto si podrá volver. Pero ella lo cambió todo. Por favor, tened compasión.
Encontrad su casa y destruidla. ¿Qué decías?
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
Mi reina, vuestra belleza es incomparable. Pero hay una joven cuya belleza proviene de su interior. Blancanieves.
Bueno, pues esta es una producción americana dirigida por Matt Webb e interpretada por Rachel Zegler, por Gail Gadot y por Andrew Burman, entre otros. Película que es un remake del clásico animado de Disney, Blancanieves y los Siete Enanitos. Esta nueva entrega es en vivo y está dirigida, como os he dicho, por Mark Webb, que ya dirigió The Amazing Spider-Man, que era de lo que hablábamos anteriormente. Y cuenta la historia de Blancanieves, la hermosa joven que tiene que refugiarse de la reina, que además es su madrastra y que está celosa de Blancanieves por su belleza, por lo que planea asesinarla. Bueno, esto ya lo sabíamos todos porque...
En vez de pelearse, que es lo que se hace ahora.
Efectivamente. Bueno, pues película de... Tengo que decir que no hemos encontrado críticas relevantes.
¿Qué crítica vas a encontrar? Si se han hecho 20.000 de Blancanieves.
Y
ya sabemos de qué va. Tengo que decir una cosa, que me ha recordado lo del espejo, una cosa, y se me ha olvidado decir en mi sección, que el próximo, para mi seguidor y medio que tengo, por favor, se vea el primer capítulo de la primera temporada de Black Mirror, porque voy a empezar a hablar y a reflexionar por cada capítulo de Black Mirror.
Ah, genial, muy genial.
Y si lo ve y lo recuerda, pues más enterada de que va la...
No, no, oye, pues mira, me parece muy bien porque es una pedazo de serie y además ya va por la séptima,
van a estrenar este... Eso es. Esta, o sea que voy a empezar a hablar de Black Mirror hasta que me harte, claro.
Sí, sí, claro.
Vamos, sí. Que la tenemos que ver.
Pero Blancanieves está muy bien, ¿eh? Es un tema muy actual.
Y... Sí, esto es de lo de siempre. Sí. Esto es...
tendremos que hacer un estudio porque seguro que le pasará como a Godzilla, que habría empezado por algo y ahora ya no sabemos ni de qué trata.
Vamos con el segundo estreno que se llama Los...
Sí, porque Blancanieves ya está estrenado.
Sí, ya está. Como os decía, vamos con el segundo estreno que se llama Los Aitas.
Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable.
¿Pues es esto?
Yo no valgo como adulto responsable.
Entonces yo tampoco.
Tendréis que acompañarlas vosotros.
Nosotros no podemos.
Claro que podéis. Estáis todos en el paro.
Aita, que llegamos tarde.
¿A mí qué me cuentas?
Ah, no, te sale la...
¿Y a cuánto está Berlín de aquí?
A 2.000 kilómetros, que lo he mirado. Si fuera un campeonato de fútbol...
No te confundas, irían con sus madres también.
Si fuera de chicos, digo.
¿Qué hacemos aquí? ¿Nuestras hijas son nuestras? ¿Hacemos lo que queremos?
¡Qué hostias!
No pasa nada aquí, ¿eh?
¿Es esto Francia ya? Let's go. Os veo y pienso que todos os habréis perdido una oportunidad.
La cafetería está ouverte.
Ya le he dicho que hablo español.
Merci beaucoup.
Quería decirte...
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción española. Está dirigida por Borja Cobeaga, interpretada por Juan Diego Boto, por Ramón Barea y por King Gutiérrez, entre otros. La película comienza en el Bilbao de los finales de los 80, donde un equipo infantil de gimnasia rítmica tiene la oportunidad de competir en un campeonato en Berlín. Pero como las madres no pueden acompañar a las niñas, la responsabilidad, como hemos oído en el tráiler, es de los padres, que, como hemos también oído en el tráiler, pues muestran poco interés por el viaje ni por sus hijas. Película que ha tenido críticas dispares, hay que decirlo.
Yo, mi pregunta es, ¿quién Gutiérrez sale de su siempre ser deprimido y...?
No.
Santiago, no...
O sea, que se hace otro papel, digo.
Por el tráiler no sabría decirte.
Se lo va a comer la IA, ¿eh?
Porque... Este hombre, desde que hizo Super López, ¿fue? No.
Primos.
No, este no. La serie esta que hizo en... Que era de un...
Sí, el super vecino. De un vecino. Sí. El vecino, ¿no? Algo así.
Sí, sí. La vimos por Eduardo. Y bueno, pues eso. Pues es que esto es como Dani Rovira. Lo tenemos aquí en un altar.
A ese nivel no ha llegado nadie.
A los dos. Bueno... Bueno, el caso es que vamos con el tercer estreno y en este caso se llama The Alto Night.
¿Por dónde empiezo? Has escogido un camino muy peligroso.
Ni que no lo hubiéramos hecho antes.
Son gajes del oficio, ya sabes que yo...
Sí, pero tengo una posición. Hago donaciones, pago mis impuestos. No olvidemos que si has llegado hasta ahí, es por mí. Don Ciudadano Ejemplar, ¿quieres ser como ellos? ¿A quién vamos a engañar? Son los dueños de este país. Nosotros jamás seremos gánsteres tan importantes. No puedes estar dentro y fuera, ser mafioso a medias. Es lo uno o lo otro. O estás dentro, o estás fuera.
Bueno, pues hablamos de una producción americana dirigida por Barry Levinson, interpretada por Robert De Niro, por Debra Michin y por Cosmo Jarvis, entre otros. Película dramática en torno a los entresijos de la mafia basada en las historias de dos personajes reales, que son Vito Genovese y Frank Costello, ambos de origen italiano que accedieron a los puestos más altos del mundo del crimen organizado y que además compitieron por el título de ser los más jefes de todas los más mafiosos de los mafias, pues estos los que más. Película que también ha tenido críticas dispares. Hay que decir que en esta película Robert De Niro interpreta a los dos personajes principales de la película y que, bueno, yo... Es que yo creo es que este hombre ya se ha hecho mayor y yo creo que ya no se le puede sacar de...
A otro como rápido, mira, dice, vuelvo a los papeles de que he hecho de siempre para no equivocarme.
Eso es.
Porque, vale, si quiere hacer una película de
pero
mafia,
que esto es lo mismo
ya
que...
no la hagan italiana. Esa, mira, ya está El creo Padrino, que es insuperable. Y una vez en América y muchas que hicieron en su época muy buenas.
Bueno,
ahora, si quieres hacer una de mafia, a la... de los mexicanos.
Y hay una película que para mí es buenísima que hizo con Al Pacino que se llama Hit.
Sí, es
brutal.
Pero que ya.
No, pero mira, además
ya, actualiza un poco el tema, ¿no?
Sí, además hay una cosa muy importante de lo último que he visto de Robert De Niro. Nosotros hemos hablado muchas veces aquí de que hay una cosa muy buena en España y son los dobladores. De hecho, son los dobladores en este país, es de lo mejor que hay en el mundo. Y la última película que he visto de Robert De Niro, el propio doblador ya no está al nivel tampoco que estaba.
No,
sí, o sea, porque cuenta que el doblador
se le tiembla la voz.
El doblador se le tiembla la voz.
No,
ya es como un gangoseo que ya dices, no. ¿Qué pasa aquí, tío? Pasa el problema de que si cambiamos ese doblaje, que cambiamos el doblaje, la hemos jodido.
No, pero estáis equivocados ahí. Es que vosotros lo decís por la serie esta, ¿no?
Te estoy hablando de la serie que están poniendo.
Es que
la fue serie, por cierto, ¿eh?
Sí, pero que ese a mí no me gustó mucho, pero no, bueno, a lo que voy.
Me gustó.
El gangoseo es porque el personaje principal habla así.
Sí, él tiene una enfermedad, mental.
Sí, pero que no es porque el doblador español esté mayor.
Sí, no, pero que también lo estará.
Pero que bueno, sí, pero que lo estará, también, pero que no es en este caso por eso.
Que lo que digo, que la mafia italiana con Robert De Niro yo creo que ya...
En fin, bueno, pues después de todas estas diatribas nos vamos a ir al cuarto y último estreno que se llama 8.
Doy mucho valor a la pesca, ¿sabe por qué?
No.
Porque se necesita paciencia y esperanza. Así se consiguen las cosas importantes en la vida, despacito y esperando que llegara.
¿Y qué espera que llegue en su vida? En realidad nuestras vidas estaban conectadas desde el principio.
Hasta el final.
Necesito toda tu fuerza.
Te doy toda la fuerza que puedas coger de mí.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción española. Está dirigida por Julio Medem, interpretada por Javier Rey, Ana Rujas y Álvaro Morte, entre otros. Película que comienza con Octavio y Adela, que nacen en dos pueblos vecinos y además que nacen en el mismo amanecer que se proclama la Segunda República. Un momento histórico pues que marca el inicio de sus vidas y sin que ellos lo sepan, pues el comienzo de una conexión que los va a acompañar a lo largo de todos los años. Película de la que tampoco hemos encontrado críticas relevantes. A mí
por lo mismo.
Pero a mí Julio Medem. Julio Medem.
A mí me encanta Julio Medem. Pero
yo creo que.
Pero es por lo mismo. O sea, pueden hacer algo original.
Nos vamos a la República o la Guerra Civil. De ahí nos salimos.
Claro. Otto el piloto.
Sí. Exactamente. Bueno, ha hecho muelas.
Pero sí, una de mis películas favoritas es Los Amantes del Círculo Polar.
Muy buena. Y Lucía y el Sexo es otro peliculón.
Cómo enlaza las vidas, las relaciones, las historias. O sea, cómo cuenta la historia. Pero claro, cuando veo cuatro películas así, pues, oye, cámbiame porque
evoluciona un poco la vida.
Claro, la primera me gusta, la segunda ya digo, se parece. La tercera digo, paso de verla.
Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Pero antes de irnos, tenemos los resultados y ganadores de la porra de los Oscars de 2025.
Este año sí lo dices, ¿eh?
Que realizamos el anterior programa hace ya 2 semanas. Así que vamos a ir a ello porque esto lo merece. Bueno, pues como os decía, este año hemos tenido 2 magníficos ganadores debido a un doble empate con 5 aciertos, que se trata de Don Brunildo Bruno.
¿Bien hallado?
Y de un servidor. Don Eduardo se quedó con 4 aciertos y Don Santiago Santi y Don Héctor se empataron, pero a 2 aciertos. Hay que decir, y esto es de verdad, que la porra hasta el final, que la estuve viendo, estuvo muy reñida, ¿eh?
Sí,
no se sabía si iba a ganar Edu o Bruno o yo. Y al final, bueno, pues hubo ahí un doble empate. Hay que reconocer que Edu siempre nos gana. O sea, que no está que por un año no gane.
En mi favor tengo que reconocer que es que no he visto ningún estreno.
Bueno, pero ninguna. Yo di la oportunidad, no sé si os acordáis, de poder cambiar.
Sí, pero ya
yo no cambié ninguno. ninguno. Y Bruno tampoco. Y mira, ya aún así. Tal. Bueno, para poneros en situación, os voy a recordar, pero ya lo sabréis, porque claro, ha pasado ya tanto tiempo. Es que Anora fue la triunfadora de la noche, que se llevó 5 Oscars, a los que costaba mejor película, director, actriz, principal, montaje y guión original. Es más, para una noche histórica para el cine indie en la cuna de los Estados Unidos. Las grandes derrotadas fueron Emilia Pérez, que solo consiguió 2 estatuillas a mejor actriz de reparto para Fer Saldaña, de lo cual nos alegramos todos un montón, y a mejor canción. Es un musical. De las 13 a las que optaba, pues lo que hablábamos en el programa anterior, que bueno, pues a través de los tweets estos polémicos que se tildaron de racistas y xenófobos de la actriz principal, pues bueno, esto se fue de Carla Sofía Gascón, pues se fue un poco desinflando. El caso es que ni siquiera consiguieron a mejor película extranjera, que era por lo que todos votamos. Bueno, el caso es que The Brutalist, que fue otra de las grandes derrotadas, ya que se llevó 3 Oscars, que estaba nominada a 10. Y también, bueno, hay que resaltar que se llevó a mejor actor principal a Adrian Brody, que yo creo que se lo va mereciendo porque ha hecho trabajos muy buenos, igual que malos, pero muy buenos. Yo recuerdo El pianista, que me pareció una de las mejores películas que yo he visto del rollo nazi, y el tío lo borda. No sé cómo ahí no se llevó el Oscar, sinceramente. Deciros también que The Wicked solo se llevó 2 Oscars de las 10 nominaciones con las que partía. También Dune 2 y La sustancia se llevaron 2 Oscars a casa. La gran derrotada en este caso fue Demi Moore por la actriz principal de la película de Anora. Y nada, lo que fue es una ceremonia que fueron muy repartidos los premios, que las favoritas se desmoronaron un poco y que las sorpresas de las películas así con menos presupuesto pues se hicieron dueñas de la noche, lo cual que a nosotros nos alegra bastante, que hombre, no te voy a decir que esto sea una tónica, pero bueno, se le está dando entrada a películas que a lo mejor no tienen tanta importancia. Y luego es una de las teorías que decíamos en el último programa también, es que cuando hay tantas películas buenas, como se reparten tanto el voto, puede dar sorpresa a cualquiera, porque hombre, había 10 nominadas a mejor película, pero realmente había 4 que eran las que acapararon, que era Emilia Pérez, Anora, de Brutalist y de Un completo desconocido. El año que viene volveremos con nuestra porra de los Oscars 2026. Y desde aquí un saludo a todos los que no habéis ganado.
Pero bueno, como dice Juanpe, os saludamos desde arriba.
Claro, eso es. Y el año que viene más.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Bueno, amiguitos, pues hoy, como sabéis, no puede estar Héctor con nosotros. Lo que sí me ha dicho es que me mandaba una dramatización de esta que tanto nos gusta a nosotros para que la escuchásemos, que había sido una sorpresa para él y que cree que va a ser idónea para aquí, para el hiperespacio. Así que con ella os vamos a dejar. Se llama La vela y nada más.
¿Tienes la vela? Sé que es la primera vez que vamos a hacer juntos esto, pero es algo que debemos hacer. Es normal que te hagas preguntas, que veas todo esto algo extraño. Pero hazme caso, es necesario. Adelante, ya puedes encenderla. Venga, sin miedo, enciéndela. Bien, eso es. Ahora solo queda esperar un poco. esperar a que la vela nos hable. Presta mucha atención. Lo que te voy a decir es fundamental. Una regla básica. Una vez encendida la vela, debes dejar que se consuma sola. Jamás debe ser apagada antes. Si esto ocurriera... En fin. La vela encendida, ¿ha quedado claro? Perdona. Sabía que ibas a reaccionar así. No, no, no te asustes. Por eso no te he comentado nada antes. No debes preocuparte. Mientras la llama siga encendida, ellos no podrán hacerte nada. Porque mientras la vela continúe prendida, no podrán verte. Digamos, aunque sea contradictorio, que es la luz que nos hace invisibles. La luz que a ellos también hace invisibles. Es algo a lo que te irás acostumbrando con el tiempo. No pongas esa cara. ¿Qué te extraña? Que te hable de ellos. ¿De verdad piensas que estamos solos? Sería absurdo pensarlo. ¿Has oído eso? Sí. Están aquí. ¿Lo sientes? Es como un ligero escalofrío que acaricia suavemente tu espalda. Sí, ¿verdad? Incluso dicen que la temperatura baja en cuestión de segundos. Pero la sensación va más allá que un simple tengo frío. Tú lo tienes, ¿no? Quizás no, qué tontería. ¿Cómo vas a tener frío? Es su presencia lo que sientes, sin darte cuenta. Aunque no los veas, estás compartiendo esta misma casa con ellos. Tu casa, porque esta es tu casa. Tampoco olvides esto. Mira la vela. ¿Ves cómo la llama se zarandea de un lado a otro? Shh. Ella nos habla. Ella nos está diciendo que justo en este momento no estamos solos. Tranquilidad, que no va a pasar nada. Mira, presta atención. No te muevas, quédate quieto. ¿Ves la llama? Ha dejado de moverse. ¿Sabes lo que significa? Nos está advirtiendo. En unos segundos alguien más estará junto a nosotros en esta misma habitación. No te muevas. No, no te muevas. Mientras la vela esté encendida, no puede pasar nada. Ya. Oh, ya llega. Ya está aquí.
Cariño, te he dicho mil veces que no dejes velas encendidas. Como tengo que decirlo. ¡Y no puedes apagar la vela!
Tranquilo, tranquilo. No grites. Ellos no entienden lo que dices.
Pero es que ha apagado la vela. No la puede apagar.
Vale, vale. La encendemos de nuevo.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Había un niño ahí mismo sentado y un señor sentado en la cama. Y estaban aquí mismo.
¿Pero qué estás diciendo, mujer? Ahí, ¿qué estás diciendo?
Justo ahí he apagado la vela. Justo al lado
venga,
había un
venga,
niño.
Tranquila, tranquila, ¿vale? Silvia, tranquila, venga. Ya está. Cariño, cariño, tranquila. Oye, mira, la vela. ¿Está encendida?
No. Te juro que he apagado esa vela, te lo juro. Y he visto a un niño con un señor mayor. Venga, estaban
vale,
ahí,
vale,
va,
vale,
que estaban
vale,
ahí.
Vale, tranquila. Ya vas, venga. Vamos.
Eduardo, debes aprender de todo esto. llegará un momento en el que sea algo normal. Al menos para ti. Porque ya has visto cómo puede reaccionar uno de ellos.
Pero entonces, ¿ahora no pueden vernos?
No, ahora no. La vela está encendida. Y no solo esta. Hay muchas más. En otras habitaciones. En otras casas. En otras casas.
Y también hay otros como nosotros.
Claro que sí, pequeño. Hay tantos como velas encendidas. Y todos esperando que alguien apague su llama. Y justo en ese momento cruzaremos al otro lado.
Un niño, dice.
No apagues la vela.
Pues es momento de los archivos singulares con don Eduardo Edu. Cuéntanos, don Eduardo.
Hola, buenas noches. Pues mira, hace, no sé, no muchos programas, Bruno estuvo hablando, estuvimos hablando de la picaresca española, ¿verdad?
Sí.
O el año pasado, no me acuerdo cuándo fue. Y entonces, el otro día, leyendo una noticia, muy graciosa, en un periódico de estos digitales que hay ahora, de un poquito de humor, estuvo leyendo de las excusas que solemos poner para el trabajo y para cualquier cosa cuando llegas tarde y todas esas cosas. Y me hizo gracia porque hace unos días en Madrid, en un juicio, que tenía que presentar una persona y no se presentó. Pero terminó llegando, pero llegó media hora tarde. Y entonces le preguntó el juez que qué había pasado. Y dice, pues me va a perdonar usted. Dice, me da igual pagar la multa. Dice, pero mire, es que anoche salí a tomar unas copas con unos amigos y me surgió un trío. Dice, y lo siento en el alma, si tengo que pagar 500 euros, yo los pago, pero era la primera vez en mi vida que me surgió un trío. Claro, entonces dices, los españoles que se ponen así. Y entonces, pues digo, pues
un trío. No la resolvieron, digo.
Que va, pago la multa, ¿eh? Pago la multa por llegar tarde. Pero claro, como dijo el hombre, esto no te pasa, te pasa una vez en la vida.
Si te pasa, ¿eh? Si le sale un repóker.
Claro, es que, claro, no todo el mundo le pasa estas cosas.
Oye, agradecido el juez que llegó, ¿eh?
Y entonces, claro. Me estaba acordando de las excusas tan absurdas que se ponen y digo, pues voy a buscar, ¿no? Porque excusas en... Lo que pasa es que excusas en juicios es complicado. Pero hay excusas en el trabajo que son peores todavía. Porque todos sabemos la típica excusa de cuando pones una... Ya no en el trabajo, sino con un amigo y le dices, ¿qué te pasa? Que llegas tarde y tal. Y sacas fotos de internet, porque hoy en día gracias a internet se puede hacer 20.000 cosas. Y mandas un clavo de una rueda. Oye, pues he pinchado. Que es mentira, que no es el clavo tú. O poner o mandar un termómetro con 38,5 de fiebre y, porque le has puesto alguna bombilla. Pues hay esas cosas, hay muchas. Y entonces, pues claro, me puse a indagar y digo, pues que, ¿cuáles son las cosas más absurdas que te pueden llegar a decir? Y es que hay algunas que son espectaculares, pero es que además están recogidas y son reales. Tú fíjate, hay un tío que dice que es que le estaba dando de comer al canario, que tiene un canario, y le estaba poniendo la lechuga, y le ha mordido el canario, y le ha dado una fiebre, y se acabó. O
sea, ¿al canario?
No, no, a él.
Ah, él.
Porque le ha mordido el canario. Y entonces le ha dado una fiebre.
Y por eso llega tarde.
Y he llegado tarde. Ese con dos cojones. Dice. Y luego es que hay algunos muy buenos. Porque hay uno que este me ha sorprendido muchísimo. Dice que llega tarde al trabajo y le pregunta por qué. Y dice: Madrid, sabéis cómo es Madrid, ¿no? Entonces hay que mover el coche por todas. Porque no podía encender el coche. ¿Y sabéis la excusa que puso por qué no podía encender el coche? Pues porque la noche antes estuvo de cena, se emborrachó. Y entonces son de esos coches que llevan ahora lo de soplar.
Sí.
Y
sí,
entonces
sí.
No se encendía el coche. O sea, hay que tener los cojones bien puestos para decir una cosa de esas, ¿eh?
No, hombre, por supuesto.
El otro día llegó uno al pádel por lo mismo.
Sí, pero porque sobre... Sí.
Sí, también.
Sí, pero recuerda que en Egipto eso era una causa de liberarse.
Un eximente de trabajar en la Gran Pirámide.
En la Gran Pirámide, eso es. En Egipto, ¿te acuerdas? Sí.
Ir borracho.
Borrachera.
Es que voy borracho.
Claro, por eso se pagaba Teresa.
O es que me ha pegado una paliza, claro, mi mujer por ir
también,
borracho.
También.
4 días.
Sí, a ver si se podía.
Es verdad.
Luego hay uno muy bueno, que este es espectacular. Este resulta que encuentra trabajo, tiene que ir a trabajar Y claro, lo llaman por teléfono. ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? Uy, se me había olvidado que había encontrado trabajo.
Anda.
Eso es el colmo de la vaguería. Porque hay uno, por ejemplo, que mandó, la excusa fue que estaba en la M30 y le dio un ataque de tos. Venía el dentista. La primera excusa es que estoy en el dentista. Entonces ya, ¿por qué llegaste? ¿Cuánto tiempo llevas en el dentista? Y dice, pues nada más salir del dentista, con la anestesia me ha dado un golpe de tos, he tosido y se me ha caído el diente que me acaban de poner. Entonces me he bajado a buscarlo. Imagínate la situación.
No, no es mala.
Es que eso me lo creo. O sea.
No, yo también, ¿eh? O sea, es que esas cosas.
Tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad.
Esas cosas pasan.
Sí, sí. Por eso tiene que ser verdad.
Sí, y otro que dice: ¿dónde está? En urgencias. No, que me estaba peinando, me metió el dedo en el ojo.
El dedo en el ojo.
Y ya está. No, es que excusa. Dice que no puede ir a trabajar, porque la noche de antes estuvo en una bolera y no era capaz de sacar los dedos de la bola.
Y no voy a ir a trabajar con la bola. Que vaya fichajes. Hay gente, por ejemplo, como el hermanísimo, que no ha ido a trabajar y ni sabía dónde tenía nada.
La oficina.
Y esto es una cosa parecida a eso, ¿no? ¿O no? ¿Me estoy equivocando de rollo?
No, es que estos son gente que trabaja. Después podemos pasar a otra fase.
Ah, bueno, claro, me estaba equivocando de persona.
Claro. Excusas estas son por llegar tarde. Pero llegan. El manísimo podía haber dicho: no llegué al trabajo porque no sabía dónde estaba. Y eso que cogí piso 3 semanas antes de que saliera las convocatorias.
Pero no solo eso, sino que yo imagínate los papeles que tenía ya amontonados.
En pendientes.
Claro, un tío no viene aquí a la oficina.
No, y ahí el tío diciendo: joder, que tengo que firmar y no sé firmar, ¿qué voy a hacer?
Sí, en estos casos lo mejor es decir que sigue de fiesta y ya está. No puedo llegar porque sigo de fiesta.
Sí, que este es lo que hace. Este, pues eso, y, en fin. Bueno, nos estamos yendo mucho de rollo.
Pues sí, ya podría excusa llegar, ¿para qué?
Eso.
Sí, tampoco voy a trabajar.
No, pero mira, el mejor de todos es ese que dice que es que no va a trabajar porque no se acordaba que había encontrado trabajo.
Bueno, pues muchas gracias, Edu, una semana más por traernos todos estos archivos singulares. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el Hiperespacio Radio Color. Es un placer compartir con vosotros este rato de buen rollo. Y os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Here We Go Crazy, que es el último trabajo del estadounidense Bob Maul, es vocalista de Halskirk Du y de Sugar. Un álbum donde se incluyen 11 cortes de rock emocional, según el propio artista, y que como primer single nos presenta la pista titular Here We Go Crazy. Con él os dejamos. Así que Dios, y os esperamos para el siguiente programa.
Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.